i la seva obra.
L'any Cervantes, l'any del Quixot, és un any que ha posat de moda al personatge, a l'escriptor, al tema i a tot. Entre ells hi ha autors realment prestigiosos. Un d'ells, el tenim avui aquí, que ens acompanya al programa, que és l'autor del llibre Cervantes Descodificado, i el seu nom és César Brandari, que està a Madrid. Buenas noches, César.
Buenas noches.
¿Cómo te va?
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Eres un cervantino de pro.
Digamos que tengo gran afición, sí, efectivamente.
Gran afición. Bueno, y además autor de ese magnífico libro.
Muy amable, muchas gracias.
De Martínez Roca.
Es un libro que está despertando muchos comentarios, sí, es verdad.
A ver, el otro día entrevistábamos a un teólogo y hablaba del lenguaje demótico, y hablaba de la Biblia, ¿no? Y han hecho un estudio que es la Biblia descodificada. Y ahora, sí, en tu caso es el Cervantes descodificado.
Decodificado.
Sí. Decodificado. A ver, dime, ¿por dónde partes tú? ¿Por dónde empiezas a desentrañar ese enigma?
Bueno, te cuento. Vamos a ver, yo me sorprendí mucho al principio, y digamos que fue el origen de la investigación, el hecho que en dos obras separadas por 20 años, como son, por ejemplo, Don Quijote y La Galatea, separadas por 20 años, hubiese un alter ego de Cervantes, el propio Cervantes, que dijese en ambos casos que su procedencia de las montañas de León.
Uh-huh.
Entonces, esto es el del Quijote, es el cautivo,
uh-huh,
y su hermano, y en La Galatea es Damón, que se suponía que era Pedro Laínez,
uh-huh,
y después de un poco las averiguaciones que yo he podido hacer, he podido comprobar que es el propio Cervantes. Entonces, que en dos obras separadas por 20 años aparezca un alter ego, porque el cautivo está considerado un alter ego de Cervantes comúnmente por muchos cervantistas.
Uh-huh.
Bueno, pues eso ya me llamó la atención, eso fue un poco la espoleta de salida. Me fui a las montañas de León, de Sanabria, y me encontré con que ahí hay una aldea que se llama precisamente Cervantes. Y que a poca distancia, a pocas leguas, pues hay otra aldea que se llama Santa Colomba, en el Terroso, donde la mayoría de los habitantes se llamaban y llaman todavía Saavedra. Bueno, esto fue un poco, me preguntas, el origen de mi curiosidad, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí.
¿Qué hice? Pues me hice una especie de ejercicio mental, que es decir, no sé nada de Cervantes, nadie sabe nada de Cervantes. Voy a empezar por el primer documento de Cervantes, que es su propia obra. No solo el Quijote, toda la obra.
Mm.
Entonces me leí toda la obra, la analicé, la miré, cotejé, y empezaron a surgir cosas realmente sorprendentes. La primera cosa sorprendente, que yo cito en el libro, es el hecho de que no podemos limitar el significado de mancha al aspecto estrictamente geográfico de la mancha de la meseta castellana. No, Cervantes, cuando utiliza también y además utiliza mancha en un sentido de baldón, de mancha, en sentido de mancha casi congénita, ¿no? Y de hecho el Quijote...
De borrón, mancha de borrón, ¿te refieres?
De borrón, efectivamente, sí, sí. De hecho, Don Quijote de la Mancha empieza en un lugar de la Mancha,
¿sí?,
que él lo utiliza en prosa, pero realmente es un verso de una poesía que se llama El amante apaleado,
¿sí?,
en donde habla de un lugar de la Mancha que no le saldrá en la vida.
¿Eh?
Y después, en pasajes muy significativos de Don Quijote, aparece también mancha en el sentido que estamos comentando, de borrón o de mácula, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, esto me intrigó muchísimo. Entonces, bueno, una de las cosas que hago en el libro, comienzo analizando un poco este significado de mancha en la obra de Cervantes, ¿no? Bueno, siguiendo con la investigación, me llamó muchísimo la atención que, bueno, pues que en Don Quijote cita muchas veces topónimos de la Mancha,
¿sí?,
pero lo que describe no es lo que cita. Es decir, en la Mancha no hay ninguna descripción que se corresponda a las que Cervantes cita, por ejemplo, Toboso, pues 165 veces,
¿sí?,
cita muchos topónimos, pero cuando hace una descripción en absoluto se corresponde
a
con la Mancha, ¿eh?
¿Y cuando habla de Toboso, habla realmente de Toboso?
No. Ah. Esto ya, hasta la Marín, ya hace años, ya demostró que realmente se estaba refiriendo a otro pueblo, que no era el Toboso. Por ejemplo, no hay una floresta al lado, la torre de la iglesia, no hay una floresta a unas millas, la torre de la iglesia no coincide para... Vamos, la torre no era como él dice, las características orográficas son completamente distintas, es decir, está citándolo, pero está mencionando otras localidades.
Entonces, ¿estarías de acuerdo que Cervantes utiliza un lenguaje hermético? ¿Algo metafórico?
Bueno, utiliza un lenguaje, vamos a decirlo simplemente para que lo entendamos todos, de doble sentido por lo menos.
Sí, porque si me dices que habla de una cosa que de la que no está hablando,
efectivamente,
luego el lenguaje
es o una falta de correspondencia entre lo que cita y lo que describe clara, muy clara.
Es algo criptográfico, es algo cerrado, pues, algo hermético.
Efectivamente. Imagina que, por ejemplo, él se refiere a las siete lagunas.
Sí.
Pero es que las de Ruidano son siete, son 15.
Claro, 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 claro.
Se refiere a la Cueva de Montesinos, pero la Cueva de Montesinos de La Mancha no es la cueva que le está describiendo. La Cueva de Montesinos de La Mancha es una cueva pequeña, de disposición horizontal, y él pone un enorme énfasis, si lo lees en Quijote, en la profundidad de la cueva.
¿Es verdad?
Está describiendo la cueva de Sanabria y las lagunas en Sanabria hay muchas lagunas,
sí,
pero las siete del Alto Tera, ¿no?
Y no coinciden.
No coinciden. Los molinos de viento, también, que él cita y que son una especie de símbolo, digamos así, de La Mancha,
¿sí?
Realmente cuando él atravesó por vez primera La Mancha para ir a embarcarse a Cartagena, no había un solo molino de viento en La Mancha.
No.
Los molinos de viento empezaron en La Mancha en el año 1575, pero sin embargo en el noroeste español ya había molinos de viento desde hacía dos siglos.
¿En dónde? ¿En el noroeste?
En el noroeste, especialmente en Galicia.
En Galicia había...
En Galicia ya hay constancia de molinos en Catoira, en el año 1300 y pico. En La Coruña, en el 1525, había un montón de molinos en la actual Torre de Hércules, muy dominado por los vientos.
Sí.
En fin, en Cervantes Aldea había dos molinos de viento. Cerca de Benavente había varios molinos de viento. Y empezaron, en La Mancha empezaron más tarde.
A ver, vamos a ver, César. No había molinos de viento en el año 1575.
Se instaló el primero.
Y anteriormente no había molinos
de viento. No había molinos de viento.
Y él ya los cita, como se los hubiera visto.
Claro, él los cita después. Es decir, cuando él pasa hacia Andalucía...
¿Qué año pasa?
Bueno, él pasa a Andalucía, él tiene, después de vuelto a Argel, a él encomiendan una especie de comisionado,
sí,
para reunir trigo y grano para la Armada Invencible,
sí,
en una primera ocasión. Y en otra ocasión le encargan el cobro de las alcabalas y que de los morosos en el reino en una parte del reino de Granada.
¿Y
que pasa más tarde, pasa sobre el 1600 y pico.
Sobre 1600.
Y entonces ya se había molinos de viento, porque el ejército construyó muchísimos de ellos por necesidades, porque había una gran sequía.
Pero él, cuando cita los molinos de viento, los cita, los...
Él dice 30 o 40, no precisa.
30 o 40.
Entonces, lo que dicen los especialistas manchegos, la propia Mancha, es que, por ejemplo, como Cristóbal Pérez Pastor, o como Edgar Agustín y Ibanús, que cuando él cita topónimos o lugares de La Mancha, ellos dicen, no yo, los cita estando lejos del mismo.
Estando
como si hablase un poco de oídas, ¿no?
Como si, claro, viviera en Galicia o en Cataluña o en cualquier sitio, pero no en La Mancha, y está explicando la historia como puedes hablar de la Patagonia.
Exactamente, exactamente.
O sea, por referencias.
Por referencias, efectivamente.
Entonces, César, tú que eres un sagaz investigador, ¿tú por qué crees que no se sabe de dónde es el Quijote, el Cervantes? ¿Dónde nació?
Bueno,
¿por
yo
qué
creo
se
que
lo disputan?
Sabemos.
¿Por qué se lo disputan?
Bueno, se lo han disputado efectivamente. Primero, ¿por qué? Bueno, pues el por qué yo creo que hay una explicación. El propio Miguel de Cervantes se nos manifiesta como ocultista de su procedencia, ¿eh?
¿Ocultista?
Ocultista, sí. Él nunca dice, por ejemplo, una cosa tan significativa como una partida de matrimonio.
Sí.
Cuando se casan Estivias con una joven.
Sí.
Pues lo único que pone la partida de matrimonio, es una cosa insólita, es vecino de Madrid. Pero no pone dónde es natural.
No. ¿Por qué lo esconde?
Pues lo esconde probablemente porque pertenecía a una familia de conversos judíos.
Era judío.
Porque el pueblecito este de la aldea Cervantes, en Sanabria, en las montañas de León, era un refugio contrastado, sabido, de judíos que estaban apoyados por los nobles entonces, en este caso concreto, por los condes duques de Benavente.
¿No? O sea, era de origen judío Cervantes.
Era probablemente de origen converso, sí.
Era un converso. Entonces coincide un poco con lo de Colón, que también se escondía.
Bien,
¿su origen?
Sí, posiblemente. Sí.
Entonces, ¿en quién se disputa el nacimiento? ¿Qué ciudades o qué localidades se disputa
bueno,
el nacimiento
pues,
de Cervantes?
En Alcalá de Henares.
¿Alcalá?
Vamos a ver, el tema de Cervantes. Durante mucho tiempo, esto es muy importante, durante mucho tiempo desde su muerte hasta el año 1770, 1750, no hay ningún solo documento que diga de dónde es Cervantes. Y entonces nos encontramos con que los ingleses, que van a hacer en Londres una magna edición del Quijote, se encuentran con que no tienen datos de quién era Cervantes.
No.
Entonces, un hispanista, secretario de Estado de Jorge III, el barón de Carteres, pues se dirige al rey de España para pedirle que, por favor, si alguien puede compilar datos sobre la vida de Cervantes. Y entonces el rey entonces encarga a un erudito valenciano, Gregorio Mayans y Siscar, pues que compile datos sobre la vida de Cervantes. Y Gregorio Mayans es el que produce la primera biografía de Cervantes, que, por cierto, lo hace lo hace natural de Madrid, sin demasiada convicción, ¿eh?
Porque, ¿qué año encargan esta búsqueda?
Y sobre 1739.
No se conocía.
Y después se tiene de Madrid, porque la biografía de Gregorio Mayans Siscar habla de Madrid, sin demasiada convicción.
O sea...
No,
uno Madrid, otro Alcalá.
Bien, entonces el tema de Alcalá viene porque un fraile de Ponferrada, Martín Sarmiento, cree haber leído una topografía de una obra que se llama Topografía de Argel, escrita por un tal Diego de Aedo, que estaba cautivo un personaje importante, un hidalgo principal de Alcalá de Henares. Y ya se dedican en Alcalá de Henares a las parroquias a ver si se encuentran, ¿no? Entonces, ¿qué se encuentra? Bueno, pues primero, Cervantes no era hidalgo ni era principal en absoluto. Es más, no tenía ni siquiera don.
Sí.
Entonces, se encuentra una partida del año 1547, muy importante la fecha, de un hijo, donde no pone Miguel en el cuerpo de la partida. Lo que pone es un hijo de Rodrigo y de doña Leonor. Y entonces el Miguel está anotado al margen, con una tinta y un pendolismo distinto, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que después se distribuye en aquella época. Lógicamente no hay fotocopias, y lo que se distribuye a los eruditos es una copia de amanuense que retoca la inscripción original. Y ese Miguel lo suprime, ese Miguel que está al margen, lo suprime y hace un garabato en el cuerpo del texto, ¿no? Porque quiere simular algo que no está muy claro tampoco, ¿no? Bien, realmente Cervantes no era un hidalgo, no era principal, no tenía don, y esa cita es totalmente inconsistente, ¿no?
Claro, no era nadie al principio, al origen.
Pues no, efectivamente, no era, era un hombre muy sencillo, de un lugar, de un pueblo, por todos lados se lo dice, ¿no? Él dice que, por todos lados, que él era vergonzoso, le da mucha vergüenza estar entre los nobles en palacio, porque dice literalmente, porque no sé lisonjear,
Es verdad. Escucha, si él se daba vergüenza de dónde había nacido, no podía ser de una capital, de Alcalá de Madrid, tenía que ser de un pueblo.
Bueno, no hay, efectivamente, en Alcalá de no hay ninguna constancia.
¿Y por qué dicen que sí?
Porque dicen, bueno, porque se ha utilizado esa partida de la 1547, cuando sabemos, porque lo dice el propio Cervantes, sabemos que él nace en el 1549. Y la partida es el año 1547. Él nos lo dice en el prólogo a las novelas ejemplares, que nace, nos dice indirectamente su edad, que nos lleva al 1549. Pero después, en 5 documentos, ante notario, ante escribano entonces, se refrenda que él nace en el 1549. Digo que hay 5 documentos que prueban que nace en el 1549. Después, la partida de Alcalá de Henares, no aparece el apellido Saavedra para nada.
Claro.
Se ha buscado con lupa, lo han buscado muchísima gente, y ciertamente para nada aparece el apellido Saavedra, ¿no?
Entonces tenemos como nacimiento presunto Alcalá a Madrid, y el otro sería Saavedra o Sanabria,
sería Cervantes, una aldea llamada Cervantes en Sanabria, que es el lugar de las montañas de León que cita, donde proceden sus alter egos.
Cervantes en Sanabria,
en Sanabria, sí.
¿Son esos tres solamente los que se lo disputan o hay más?
Bueno, Alcázar de San Juan.
Sí. ¿Qué motivo tienen? A ver, dímelo.
Bueno, pues porque apareció una partida, una cosa muy curiosa. Apareció una partida, pero cuidado con la partida de Alcázar de San Juan. Según la partida de Alcázar de San Juan, Cervantes en la batalla de Lepanto tendría 12 años y pico.
Uy.
Claro, y no podía haber estado preso en Argel, no tiene ninguna consistencia. Y hoy día todo el mundo acepta que eso es una burda falsificación, porque además, curiosamente, la partida, la falsificación es tan torpe que la inscripción se hace en una hoja que estaba en blanco porque estaba medio rota. Y esa hoja es posterior, muy posterior en el tiempo, a inscripciones muy anteriores, es decir, que no tiene sentido, lo mires por donde lo mires, ¿no?
Claro, 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 claro. Bien, entonces, bueno, tenemos el enigma del nacimiento, que según tú, y parece ser que es claro, es el de Cervantes en
Sanabria. En las montañas de Sanabria, que eran orográficamente se llamaban las Montañas de León, ¿no?
Las Montañas de León, y luego hay otro pueblecito llamado Saavedra.
Hay un pueblito que se llama Santa Colomba en el Terroso, donde la mayoría de los habitantes se llaman Saavedra, que está muy cerca de este otro.
Ah, la mayoría de habitantes se llaman... Vale, entonces tenemos eso. Entonces, después de esto, después del nacimiento, la historia de este hombre también es un poco friki, porque el hombre estuvo en la batalla, estuvo prisionero, los turcos...
Sí,
todo.
Bueno,
la historia es un poco así extraña, ¿eh?
Lo que yo he ido averiguando...
Dime.
Es que este hombre... pues que siempre se ha supuesto que había estudiado con los jesuitas.
Sí.
Efectivamente estudió con los jesuitas, pero no en Sevilla ni en Córdoba. Estudió con los jesuitas en un pueblecito de la provincia de Orense que se llama Monterrey, un sitio precioso al lado de Berín, en una acrópolis alta, y ahí hubo un colegio afamado de los jesuitas, donde había muchos estudiantes pobres, y Cervantes era uno de ellos, sin duda ninguna. Y de esto tenemos, en fin, en el libro de detalle, hay 21 datos que te llevan a que tenga un conocimiento impresionante de la zona, incluso describe costumbres en una comedia preciosa,
¿sí?,
que se llama Pedro de Malas, pues escribe costumbres inequívocas de esa zona, como por ejemplo el carnaval, ¿no?
Sí. Y entonces, César, ¿qué es lo que le lleva a ser mercenario, a ir a Lepanto y toda esta historia?
Bueno, él parece que tiene una pendencia en Madrid en el año 1568, en el recinto real, y hiere, incluso él y otra persona que es un pariente suyo, hieren o matan a un personaje, ¿no?
En Madrid.
Hay una providencia del alcalde de Casa y Corte, por el cual se le persigue y se le condona a 10 años de destierro y a cortarle una mano. Entonces él escapa.
Él escapa
y, bueno, pues efectivamente sienta... Bueno, él previamente había estado de criado de un joven aristócrata cardenal romano que se llama Julio Acquaviva.
¿Mm?
Estuvo un par de años.
¿Mm?
Y después de eso sentó plaza de soldado, y ya como soldado pues le cogió un poco el tema de Lepanto, donde parece que su conducta fue bastante valerosa, según los testimonios.
Hombre, prisionero...
Y después lo cogen prisionero, cuando vuelve para España lo cogen prisionero en frente a las costas de Cataluña, y pues lo llevan, como sabes, a Argel, ¿no?
Sí.
Y en Argel pues está 5 años y pico... viviendo un cautiverio con una gran entereza, según la gente dice.
¿Sí?
Es decir, la vida de este hombre es muy interesante.
Sí, es muy extraña, ¿eh?
Muy extraña. Y 5 intentos de fuga, que todos salen mal, ¿no?
Sí, pero entonces cuando le echan de Madrid, cuando le persiguen, entonces, ¿es cuando él aparece por Barcelona?
Bueno, él...
¿Cuándo aparece por Barcelona?
Bueno, él... Hay distintas teorías. Evidentemente, él conoce Cataluña y conoce Barcelona.
Sí.
Sabes que en Quijote nos habla...
Sí, tiene...
Bueno, vamos a poner entre comillas, el bandolero...
Sí.
Roque Aguinar, ¿verdad?
Es verdad.
Pues y sí. Habla, no solo en el Quijote, habla también en la cueva de Salamanca, en otra obra, ¿no? Y lo habla muy encomiastamente, ¿no?
Si además aquí tenemos la casa donde vive.
Pues habla magníficamente, como
Pero ¿cuándo aparece?
Archivo de la cortesía.
¿Y cuándo aparece por Barcelona este? ¿Porque le persiguen en Madrid?
Yo no me atrevo en este momento a poner una fecha. Yo tengo la impresión de que sacan una fecha, posiblemente puede ser el año 68, 1568-1569.
Sí.
Puede ser por ahí.
Antes de sus aventuras por la mar. Y se debe embarcar en Barcelona, quizá, ¿o...?
Bueno, ahí hay varias teorías. Hay una teoría de que se embarca en Cartagena, otra que es en Barcelona, efectivamente.
Entonces, bueno, le pasa todo lo que le pasa con los turcos, luego le vuelven a coger, luego con Argel, ¿verdad?
Siempre
en plan mercenario y en plan un poco friki, porque el hombre iba... No era un hombre de la nobleza, no era un gran escritor en aquel momento.
Bueno,
porque el gran escritor, ya sabes, César, quién era el gran escritor de la corte. Dilo tú.
Bueno, te estás refiriendo a Lope de Vega, imagino.
Sí, señor, el gran autor.
Bueno,
que hacía la puñeta a todos los demás.
Sí, ciertamente, sí. Bueno, yo creo que Cervantes... tenemos la costumbre de observar a Cervantes como un escritor.
Sí.
Yo creo que profesionalmente él no era un escritor. Es más, escribió relativamente poco.
Sí.
Relativamente poco en función de lo que escribían otros, ¿no?
Sí.
Él era un mercader que probablemente se dedicaba al comercio de paños,
sí.
Al comercio de paños, y tenía muchas relaciones pues con otros mercaderes.
Sí.
Y de hecho, pues Don Quijote de la Mancha, esto quería decirlo hace ya un rato, según mis averiguaciones, pues está inspirado la trama, cuidado, mucha atención, porque Cervantes no tiene nada de plagiador en absoluto de nadie, ¿no? Uh-huh. Es un auténtico genio, es un genio creativo. Uh-huh. Pero lo que es la trama en sí está inspirada, prácticamente casi todo el Quijote, está inspirada en una zona que va desde Sanabria hasta Benavente. Y ahí prácticamente se inspira en hechos reales, ¿eh? ¿Sí? Que los recrea. Acabo de descubrir algo extraordinario, que es, soy el primer sorprendido y lo he comunicado ya a los, digamos, a la comunidad cervantina internacional, lo acabo, ¿sí?, de comunicar, ¿sí?, que hay 18 capítulos de la segunda parte del Quijote,
¿sí?,
cuya trama inicial está tomada, 18 capítulos, tomada de una relación de un cronista, Andrés Muñoz, que relata, ¿sí?, el viaje de Felipe II, entonces príncipe, a la Coruña a embarcarse. Y entonces, en Benavente, el conde duque de Benavente, que entonces era un grande, poderosísimo, en una ciudad que entonces era fastuosa, da una fiesta en honor del príncipe Felipe y de su hijo, el famoso infante Carlos, y que estaban allí durante uno está tres días, otro está seis días. Y Cervantes literalmente toma la trama de las fiestas que se celebraron allí. Eso lo acabo de descubrir hace unas semanas.
Ah.
Es asombroso el tema.
Ah. Okay.
Pero no plagia, ¿eh? El desarrollo creativo es genial, no, nada que ver, ¿no? Pero lo que es la trama inicial realmente está tomada de ese documento que he localizado hace unas semanas.
O sea, está, es claro, claro.
Esto es una auténtica novedad, ¿eh?
Oye, muchas
internacional,
gracias.
Y está comunicado a la comunidad cervantina internacional, está ya comunicado, ¿eh?
Entonces Cervantes sacó esta idea de esa otra historia.
Bueno, la trama, propiamente la trama.
Bueno, luego la elaboró, hizo
su... Luego, por supuesto, la cambia, le dan vueltas. Es decir, la supuesta historia de Clavileño, el caballo que vuela.
Sí.
Bueno, pues en las fiestas que se hicieron al infante Felipe y a su hijo Carlos, pues había un caballo donde había un monigote que vuela con cohetes, exactamente igual que lo de Cervantes, ¿no?
Claro.
El lavatorio de barbas en el Palacio de los Condes Duques de la Mente. Bueno, pues hubo un lavatorio de barbas, una burla de los condes de Benavente, los condes duques de Benavente, al embajador de Portugal, que está testuguada.
Sí.
Es interesantísimo todo el tema, ¿no?
A ver, el primer Quijote, bueno, vamos a ver, la trama, bueno, la historia del Quijote, ¿en qué año o en qué época la sitúa, concretamente?
Bueno, bastante contemporánea, ¿eh? Bastante contemporánea, aunque no siempre en todo momento, pero bastante contemporánea. Hay una carta de Sancho a su mujer es Sancha, que tiene viene en el Quijote con fecha.
¿Sí?
Viene en julio de 1614.
¿1614?
Sí, la segunda parte. Y es contemporánea, ¿eh? Lo sitúa, hay una carta que pone fecha. Literalmente pone, parece que es el 14 de julio de 1614. Julio de 1614 con seguridad.
Siglo XVII.
Es contemporánea para él.
¿Siglo XVII?
Siglo XVII, justo.
Entonces, vamos a ver.
Comienzos del siglo XVII.
Bueno, más o menos. Entonces, otra historia. ¿Dónde se imprime? Porque tampoco existe el original del Quijote.
Bueno, claro, este es un... Bueno, es que de esto hay... Hay una alusión de Lope de Vega.
Oye, el otro.
Hay una alusión de Lope de Vega a que... Hay una alusión de Lope de Vega que nos hace sospechar que probablemente hubiese una primera edición en el 1604. Estamos hablando del... Estamos en el 5, ¿no? Ahora. Mm. Con el centenario, pero hay una alusión que hace sospechar que podía haber una primera edición en el año 1604.
1604.
Y está impresa en una imprenta de Madrid que se llama San Juan de la Cuesta. Nombre San Juan de la Cuesta, que por cierto coincide con la aldea que está al lado de Cervantes Aldea, que también, y esa otra aldea se llama también San Juan de la Cuesta.
Qué extraño.
Bueno, eso es una coincidencia, ¿no?
Mucha coincidencia.
Yo de ahí no saco más deducciones, simplemente digo que es una coincidencia, ¿no?
Y entonces, César, bueno, el original no existe, no se ha encontrado, ¿verdad?
Sí, bueno, efectivamente, hay varias teorías sobre la edición Príncipes. Yo no me atrevo en este momento a hacer una afirmación.
No hay... Pero tú...
Él después corrige de la primera a la segunda edición,
sí.
Introduce una serie de correcciones sorprendentes que llamaron la atención hasta la Marín, por ejemplo.
¿Sí?
A los gallegos, a los arrieros gallegos, que en la primera edición son gallegos, en la segunda edición los transforma en sayagüeses.
Luego...
Sayagüeses. Y al esportillero gallego de la primera edición de Rinconete y Cortadillo, en la segunda edición lo transforma en asturiano. Y esto llamó la atención a Fiona Manín, que se preguntó, bueno, que aquí hay un intríngulis, ¿no?, en todo esto.
Aquí...
¿Por qué a los gallegos los cambia, los transforma, no?
¿Es posible que haya interpolaciones dentro del texto?
interpolaciones dentro del texto, pues es posible.
Yo
no me atrevo tampoco, había que ver punto por punto.
No tener el original.
En aquella época la labor de impresión era muy laboriosa, a veces una cosa no se entendía bien, el propio impresor a lo mejor pues
añadía, quitaba.
Sí, o quitaba o interpretaba, en fin, era una labor muy laboriosa, ¿no?
Porque al no tener el original, quizá con los años han ido interponiendo allí frases y cosas.
Bueno, no se puede descartar, efectivamente. Bueno,
entonces, vamos a hablar del otro personaje paralelo al Quijote, a Cervantes, que es Lope. Lope realmente era un intelectual, era un escritor de la corte, era un erudito.
Era un erudito, y bueno, y efectivamente, tan de la corte que incluso tenía un cargo de familiar del Santo Oficio, ¿no? La Inquisición.
Uy. Eso que me dice la Inquisición ya me acojona.
Sí.
¿Qué tenía? ¿Qué cargo tenía?
Bueno, él era familiar del Santo Oficio. Era una especie, dicho en lenguaje román paladino, pues podía ser perfectamente una especie de delator de los sospechosos de herejía o alguna cosa de estas.
¿Y este?
Pero bueno, eso eran bastantes. Había muchos. No quiere decir que lo hiciese yo. No hay constancia de que él se dedicase a eso, ¿no?
¿Y este Lope barraba la carrera de los demás intelectuales?
Bueno, yo creo que tenemos la suerte de que Lope irrumpió en el teatro de una forma impresionante, ¿no? Acaparó la escena y expulsó de alguna forma, dicho en castellano un poco, ¿no? Expulsó un poco a los intelectuales. Y eso significó que Cervantes se tuvo que dedicar literariamente pues a otra cosa, a inventar un poco las novelas ejemplares, ¿no? El propio Quijote probablemente se concibe como una novela ejemplar. En principio va a tener como 8 capítulos, lo que se llama la novela corta. ¿Sí? Después se amplía, ¿no? Pero en principio, pues, y realmente se va desarrollando, pero probablemente se concibe como una novela ejemplar. Es decir, que gracias a que la existencia de Lope de Vega y su éxito en el teatro, probablemente tenemos la suerte de que eso haya ocurrido para que Cervantes pudiese escribir las maravillas que son las novelas ejemplares o realmente Don Quijote, ¿no?
Porque se tiene constancia de algún altercato entre los dos,
bueno,
o alguna.
Sí, en el libro. Ellos tenían unas malas buenas relaciones, o sea, no todo era malo entre ellos. Hay altercado entre ellos, como lo había entre muchos literatos. Yo en el libro incluyo unos sonetos tremendos, furibundos de uno contra otro. No sé si has tenido ocasión de verlo. Unos sonetos donde se cruzan insultos y todo esto, ¿no? Pero después tenemos conocimiento de que en una especie de cofradía que había, que se llamaba la Esclavonía del Santísimo Sacramento, pues coincidían. E incluso en un momento determinado, Lope de Vega lee unos versos con los antojos, o sea, las gafas, de Cervantes, ¿no? Que se los había prestado, y que dice que parecían como dos huevos estrellados, ¿no? De modo que tenían una cierta relación, a veces mala, a veces buena, en fin.
Y con el tema del Quijote,
sí.
¿Tú no crees que hay unas claves de tipo hermético allí dentro sobre cábala, sobre alquimia?
Claro, de eso se ha hablado muchísimo. Yo no he querido entrar en el tema de la interpretación del Quijote en sentido estricto. Creo que lo haré en algún momento, por tanto eso me lo reservo de momento. Hombre, lo que sí, yo creo que de momento sí se puede decir, es que Don Quijote, La Mancha, es un poco el libro de exposición de sí mismo, ¿no?
Sí.
Una que tamiza con la edad, con sus avatares. Yo creo que es bastante autobiográfico en el sentido de exposición de sus ideas, de sus sentimientos y tal. Yo creo que Cervantes es un personaje extraordinariamente moderno, muy avanzado para su época. Todavía hoy día se está visto como un hombre moderno, clarísimamente, con un tufillo, si quieres, un poquitín ácrata, ¿no? Es amigo de bandoleros, libera los galeotes. Y después tiene esa maravilla de ese lenguaje llano, sencillo, ¿no? Que es realmente extraordinario. Es muy moderno, es un gran psicólogo.
Sí,
¿no?
Sí.
Sin duda es realmente extraordinario, ¿no?
César, ¿tú no ves en la novela El Quijote una crítica a toda la caballería de la época y a todos los estamentos?
Sí, yo creo que hay una crítica, ni siquiera oculta, sino bastante manifiesta a las instituciones. A las instituciones, yo creo que sí, vamos. Pero no deja títere con cabeza, incluida la Iglesia, no en el aspecto dogmático, pero sí en el aspecto institucional.
Menos a Roca Quinarda, ¿verdad? Menos a
y, por supuesto, amigo de bandoleros, libera galeotes, se proclama prodivorcista en una preciosa entremés que se llama el juez de los divorcios. Pues ahí van los viejos a pedir al juez que los libere de esa cancelería, ¿no? y que los matrimonios deberían ser temporales, que si hiciste un contrato por 3 o 4 años, ¿no? Eso lo cuenta Cervantes, vamos, ¿no? Que es sorprendente, ¿no?
Hombre, está muy bien, ¿eh?, lo de los matrimonios.
Y bueno, lo cuenta él, ¿eh? Yo solo me limito a...
Oh, no, pero está muy moderno.
A decirlo, ¿no? Sí, decirte que era un hombre muy moderno, ¿no?, de mente.
Y para terminar con Cervantes, ¿no?, con el Quijote, ¿este hombre cómo acaba? Acaba en Valladolid, ¿no?
No, él muere en Madrid.
Él muere en Madrid
en el año 1716.
¿Y la casa que tiene en Valladolid, que yo he estado allí?
Sí.
Donde escribió también, ahí la pluma. ¿Allí que él vivía en Valladolid estaba encerrado?
Bueno, él fue como hacían muchos en la época, iban siguiendo la corte.
¿No estuvo encerrado en Valladolid?
Cuando la corte, bueno, sí, tuvo una pendencia porque murió un caballero navarro de Espeleta por un lío de faltas, murió acuchillado delante de la casa. Ojo. Y tuvieron que ir los Cervantes y los habitantes de la casa tuvieron que ir a deponer ante el juez, ¿no? Y durante unas horas pues estuvo detenido, ¿no?
Estuvo detenido allí.
Sí, pero vamos, se mostró que él no tenía mucho que ver. Hombre, lo que pasa es que pues era amigo de gente del juego. Yo creo que yo tengo la sospecha de que en esa casa se jugaba, ¿no?
Sí. Gente de baja estofa.
Él tiene un conocimiento increíble del mundo de los naipes, ¿eh?
Sí,
¿eh? Lo cita continuamente.
¿Ah, sí?
Sí.
Era de la gente, amigo de la gente de la farándula.
Bueno, pues, hombre, lógicamente a él le encantaba el teatro, aunque no destacó tanto como en la prosa, pero a él le encantaba el teatro y, lógicamente, estaba ambientado en esto, ¿no?
Y entonces él murió en Madrid.
Sí.
Seguro, está confirmado.
Sí, eso está confirmado.
¿Murió de muerte?
Murió de una hidropesía, se dice, una hidropesía, y fue enterrado como pobre, con el hábito... A cara descubierta, ¿no? Con el hábito de terciario franciscano.
¿Hay tumba?
Bueno, se ha hablado que en las iglesias trinitarias, pues están los huesos esparcidos por ahí, no se han localizado.
¿Cómo es que no hay una tumba de Cervantes?
Bueno, porque no se han localizado los restos. Se supone que en una casa antigua, en el convento de estas trinitarias, se hicieron distintas reformas y esa casa se tiró, se volvió a hacer otra, pues a saber, ¿no?
Bueno, pues...
Hay unas lápidas que indican que allí vivió y allí murió, ¿no? Eso sí hay.
Son fidedignas, ¿lo crees?
¿Perdón?
¿Crees que es así realmente?
Yo no estoy del todo seguro. Sinceramente.
Pues son motivaciones turísticas.
Si me lo preguntas con toda seguridad, pues no puedo afirmar que no, pero no estoy seguro de que sí.
Pues sí. El otro día me enteré, bueno, lo sabía, que y tú luego me lo confirmaste, que Televisión te estuvo haciendo una entrevista.
¿Televisión en dónde? ¿En Madrid?
Televisión en Madrid, pero era gente de Barcelona.
Bueno, se está haciendo un documental.
Sí, sobre Cervantes.
Se está haciendo un documental sobre Cervantes, entonces a mí me entrevistaron en Madrid. Sí.
Entonces, uno de los enigmas que plantea este documental es el origen de Cervantes. Y hay una posibilidad de la familia Servent catalana. ¿Tú sabes algo de esto?
Bueno, eso lo he oído comentar. Yo creo, sinceramente, que no hay
base
en este momento para poder afirmar esto.
No hay base histórica.
No, yo creo que no lo hay.
O sea,
yo creo que el origen de Sanabres, yo creo que cada vez se va a imponer porque yo creo que es muy claro.
Del norte, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues César.
Sus dos apellidos son como sabes, tanto Cervantes como Saavedra, son galaicos, son los dos, ¿no?
Sí, yo que también creí que tenía algo que ver con Galicia.
Claro, es que en aquella época, estamos hablando del 1716 y 1717, digamos que una parte de Sanabria pertenecía un poco a... Estaba considerado el reino de Galicia, ¿no?
Sí. Era toda aquella parte de
Galicia. Galicia extensa, si quieres, ¿no?
Sí.
Como lo era en otras zonas. Como lo era, por ejemplo, buena parte del Bierzo y alguna parte de las todas Asturias, o sea.
Bueno, pues oye, César, nada más que recomendar a la audiencia este magnífico libro,
muy
Cervantes, decodificado.
Fenomenal.
Que tengas mucha suerte y escribas una parte todavía más profunda, si cabe.
Bueno, yo creo que sí, que seguiré con ellos.
Pues recomendamos a la audiencia Cervantes el Codificado, editado por Martina Roca y escrito por César Brandari.
Buen día, sí.
César, gracias por ilustrarnos.
Buena nit.
Que no te coja ningún molino de viento.
Efectivamente.
Adiós.
Adiós, buenas noches. Adiós.